y te fugas a la orilla del río. Sin pensar te pusiste a llenar tu corazón repleto de vino. Te encontraste en la mañana en un revólver y sin pensar todo te da igual. Quise estar, pude estar.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cuatro de la tarde, 21 grados la temperatura, cielo ligeramente nublado, humedad 35%. En la previa del Superclásico entre River y Boca detuvieron a hinchas de River en los alrededores del Monumental. La policía de la ciudad detuvo a un grupo de hinchas que viajaban en tres micros rumbo al Monumental con cuchillos, botellas de alcohol, droga y pirotecnia. Según la información oficial de la policía, los hinchas fueron demorados y después de ser identificados quedaron a disposición de la justicia. Javier Milei contó que en su última charla le pidió perdón al Papa Francisco. El presidente reveló que en su última conversación con el Papa en Roma le pidió perdón por sus declaraciones previas y destacó su figura mundial. Según relató, Jorge Bergoglio fue compasivo con él al decirle: no te calentes, es un error de juventud. 6 de cada 10 jóvenes trabajan en la informalidad en la Argentina. Según la Organización Internacional del Trabajo, el 70% de los jóvenes menores de 30 años trabajan sin estar registrados. Uno de los datos más relevantes es que solo el 34% del total de los jóvenes accede a un empleo con derechos laborales plenos, según el mismo boletín. Esto implica que al menos 6 de cada 10 jóvenes carecen de cobertura de salud, aguinaldo, vacaciones pagas y licencias por enfermedad. Este fin de semana los trenes Mitre y San Martín funcionan de manera limitada. Según detalló Trenes Argentinos, por las obras de renovación en las vías, las formaciones del tren Mitre no saldrán ni llegarán a Retiro. Por otro lado, las formaciones del San Martín circularán con recorrido limitado entre las estaciones Retiro y José C. Paz por el reacondicionamiento del paso a nivel de la ruta 197. Cielo ligeramente nublado en la ciudad de La Plata, 21 grados, la temperatura, humedad 35%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Esto es. ¿Qué pasa en el barrio? Abriendo los micrófonos para escuchar a los vecinos y vecinas de los barrios populares. ¿Qué pasa en el barrio? Una producción del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana y Radio Provincia.
¿Qué pasa en el barrio?
Bienvenidas a todas y a todos. Este podcast es una producción del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa en el barrio? Donde se escuchan las voces, las historias y también las acciones que suceden en nuestros barrios populares, contado por sus propios protagonistas.
Hoy queremos contarte las historias de los barrios que tienen que ver con la educación, el arte y la cultura, y sobre todo con lazos de solidaridad de las vecinas y vecinos populares bonaerenses que cada día llevan adelante la transformación de su hábitat.
En Barrio en Altavoz estuvimos en el Centro Costa Esperanza en San Martín, donde se implementa un programa que busca revincular a estudiantes al sistema educativo.
Que un estudiante se revincule al sistema educativo es algo muy gratificante, porque bueno, es un esfuerzo, es enorme, un esfuerzo enorme, y a la vez siempre con la mirada de seguir otorgando el derecho a la educación.
En Saber Popular fuimos hasta Mar del Plata y charlamos con Alejandra Lescano, promotora a cargo del programa Cuidar Nuestro Barrio.
También eso llena el alma un poco, saber que estamos ahí en el barrio.
En Latidos del Vecindario visitamos el taller de la cooperativa 30.000 Razones en el municipio de 3 de Febrero y reflexionamos sobre la necesidad de embellecer con arte los espacios que habitamos.
Y con el arte, digamos, nosotros tratamos de embellecer el barrio. Ya hace rato que queríamos hacer eso y tratamos de darle lo mejor al barrio para ponerlo lindo y para que la gente se sienta a gusto de lo que nosotros hacemos.
Barrio en Altavoz. ¿Dónde suena? Donde se escucha la identidad de nuestras comunidades.
En el Centro Socioeducativo y Comunitario Macacha Güemes del barrio Costa Esperanza de San Martín se implementa un programa que busca revincular y fortalecer las trayectorias educativas de las y los estudiantes.
Las propuestas están destinadas a los niños, niñas y adolescentes del centro comunitario para posibilitar que quienes quieran volver a la escuela puedan hacerlo. Rosario Panzer, coordinadora de la sede Macacha Güemes, nos cuenta acerca del funcionamiento de este importante programa.
Bueno, está dirigido a niños, niñas, adolescentes y jóvenes entre 4 a 21 años. Dentro del espacio, lo que nosotros brindamos es una ayuda a revincularlos al sistema educativo. Aquellos estudiantes, niños, niñas, que por alguna circunstancia se alejaron de la escuela, el centro socioeducativo lo que hace es volver a revincular. Esto se implementó hace 3 años, en realidad nace de una iniciativa del gobernador a partir de la pandemia, que como todos sabemos atravesó a todos, a todo el sistema. Bueno, en particular el sistema educativo sufrió grandes consecuencias, una de ellas fue en los barrios populares. Entonces, bueno, poder revincular a aquellos estudiantes que se alejaron un poco más por la pandemia del sistema educativo.
Rosario además hace un balance de los resultados obtenidos.
Particularmente en el centro socioeducativo que funciona en el CAP de OPISU, que implementó este es nuestro tercer año, los resultados obtenidos, realmente tenemos una matrícula casi de 84 activos dentro del espacio, con matrículas compartidas con las escuelas del barrio. La respuesta de los alumnos al retomar sus estudios es positiva, pero bueno, para llegar a ese camino es un proceso largo que después de 3 años ahora estamos pudiendo ver resultados concretos, donde los chicos y las chicas tienen un sentido de pertenencia al centro educativo, que eso permite que al contar con una matrícula compartida, muchas veces vienen algunos días al centro, otros días van a la escuela, para después terminar con el objetivo final, que es que los pibes y las pibas vuelvan a la escuela. Esa es nuestra función.
Por último, la docente realiza un análisis acerca de la revinculación de estudiantes al sistema educativo.
Sentir que un estudiante se revincula al sistema educativo es algo muy gratificante, porque bueno, es un esfuerzo, es enorme, un esfuerzo enorme, y a la vez siempre con la mirada de seguir otorgando el derecho a la educación, seguros de que es el lugar donde los pibes y las pibas tienen que estar, que es en la escuela. Así que bueno, nada, es un sentimiento hermoso, gratificante, y acompañar todo ese proceso también es algo muy gratificante, otorgarles el derecho a la educación.
Poder Popular. Tiempo para debatir los temas centrales de la reurbanización.
En Mar del Plata seguimos promoviendo distintas estrategias enfocadas al acceso a derecho para consolidar nuestro entramado sociocultural.
Es por eso que en el barrio Villa Evita se llevan a cabo talleres destinados a más de 20 adultos mayores y acompañamiento a personas víctimas de violencia de género.
También a través de las promotoras de cuidado se desarrollan jornadas de educación sexual integral para las niñas y los niños que asisten a las distintas instituciones educativas.
Escuchamos a Alejandra Lescano, promotora a cargo del programa Cuidar Nuestro Barrio.
Soy promotora de cuidados en el barrio Villa Evita. Lo que traemos son talleres como de adultos mayores a los vecinos del barrio. Damos talleres de ESI en las instituciones. Traemos dispositivos de salud al barrio. Articulamos con el CAP y hacemos acompañamientos a vecinos en consumo problemático. Bueno, la recepción que tenemos en el barrio ha sido muy buena. Fuimos bien recibidos, ya que parte del grupo de promotores somos vecinos del barrio, y bueno, yo también soy referente territorial. Los vecinos nos buscan, si no nos ven, nos llaman, nos mandan mensajitos, así que también eso llena el alma un poco, saber que estamos ahí en el barrio.
¿Qué pasa en el barrio? Donde las calles cuentan sus historias. ¿Qué pasa en el barrio? El latido de la comunidad en cada esquina.
Embellecer los espacios que habitamos también es un arte. Por eso, acompañamos a las organizaciones de la comunidad que trabajan para que el barrio tenga un componente artístico en sus calles. Esto es importante porque la armonía de nuestros entornos se relaciona directamente con el bienestar de nuestra existencia.
Fuimos al municipio de 3 de Febrero y visitamos el taller donde la cooperativa 30.000 Razones, ubicada en el barrio Ejército de los Andes, produce materiales para mejorar el hábitat de su comunidad.
Conversamos con Arnaldo Varela, trabajador de la cooperativa, que nos cuenta lo siguiente.
Soy de acá de 3 de Febrero, José Ingeniero, el mal llamado Fuerte Apache, Ciudadela. Bueno, yo trabajo acá en la Germán, estamos trabajando acá en las obras. Bueno, acá en la Germán hacemos ladrillo, tenemos carpintería, tenemos para hacer bloques, soldadura, plomería y trabajar en el barrio para la gente. Integro la cooperativa en el barrio, en la Germán, con 30.000 razones como referente de nuestro nuevo barrio. Y con el arte, digamos, nosotros tratamos de embellecer el barrio. Ya hace rato que queríamos hacer eso y tratamos de darle lo mejor al barrio para ponerlo lindo y para que la gente se sienta a gusto de lo que nosotros hacemos.
Comunicate con nosotros en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, opisu.pba, en Twitter y en YouTube, opisu.pba.
Hemos llegado al final de este nuevo programa de nuestro nuevo ciclo de ¿Qué pasa en el barrio? Un espacio para multiplicar las voces de las y los vecinos de nuestros barrios populares.
Agradecemos a todas y todos los que fueron parte de este programa y nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 4 de la tarde aquí por Radio Provincia AM1270, o también podés escucharnos cuando quieras a través de las distintas plataformas de la radio.
Comunicate con nosotros en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook opisu.pba, en Twitter y en YouTube opisu.pba. ¿Qué pasa en el barrio? Eso fue. ¿Qué pasa en el barrio? Voces de las y los vecinos de nuestros barrios populares. ¿Qué pasa en el barrio? Una producción del Organismo Provincial de Integración Social y Urbana y Radio Provincia. ¿Qué pasa en el barrio?
Empiezo a caminar, el barrio turbio está, las adicciones, la pobreza y la religión. Patrulla policial, se tiran a matar, y entre los tiros se escucha cumbia quilos. Por el pasillo voy, porque del barrio soy, tengo los ojos en la espalda, acostumbrada estoy. Ya tienes que correr, si acá no conoces, entra como querés, salí si vos podés. En la Villa Valpe, miro caminando en la Villa.
laburante no llega ni a fin de mes. La pobre gente que pide para comer, eso no es vida, sos tonto, no entendés. Gente que lucha para armarse la casilla, otros te matan por un par de zapatillas. Te defendés, vino un guacho y te gatilla. Esto no es vida, no es vida. Acá en el barrio es necesario tener cuidado, la ley de los barrios. En la villa va el peligro caminando, en la villa va la muerte, anda buscando quien puede encontrar. Es la ley de los barrios. En la villa va el peligro caminando, en la villa va la muerte, anda buscando quien puede.
Máquina de hacer canciones con Fede Presi, un podcast para escuchar con auriculares.
La verdad y la mentira son elementos fundamentales en la creación artística, especialmente en la música. Esas fuerzas opuestas y complementarias pueden inspirar historias, emociones y melodías que nos conmueven profundamente. Hoy, en la máquina de hacer canciones,
una canción
que tiene mentiras y verdades. Bienvenidos, mi nombre es Fede Pesci y en este capítulo vamos a crear una canción nueva. ¿Me creen?
La máquina de hacer canciones.
Lo que suena es la creación.
Vamos a empezar a pensar la canción, en este caso, elegir el género. Y ya que estoy, hago un repaso mental de los primeros capítulos, el primero, el segundo y el tercero. Primer capítulo, con Gillespie hicimos un funk, un groove, sexy, capital erótico. Segundo capítulo, hicimos Los Orcos, un punk, con Luca Finocchi. Tercer capítulo, una cumbia, con Certezas de Amor, con Marina Divine y con Maru Sankov. Ya que estoy, aprovecho y les invito a que escuchen los podcasts pasados. Los pueden escuchar en Spotify, pero les recomiendo algo. ¿Por qué no se bajan la app de la radio en el App Store? Ahí pueden elegir a Provincia 1270 o bien escuchan la UNE. Y tienen también en una de las ventanitas la opción de escuchar todos los podcasts de la radio, que están buenísimos. Está hecho por gente muy talentosa y grandes compañeros. Así que les invito a que se echen un vistazo. Bueno, echen la invitación y el repaso. ¿Ya elegimos el género? No, claro que no. Estoy con ganas de hacer algo más popero. Pero popero ochentoso, noventoso y con aires nacionales. Me gusta mucho Soda Stereo, mucho Cerati. Tal vez vaya por ahí.
La máquina de hacer canciones.
Si vamos a hacer un tema popero de los 80s, corte 90s también, algo así, es imposible no pensar en un sintetizador. Eso va a marcar el pulso de la canción. Nos va a dar las herramientas para lo que viene. La situación estética, si se quiere. Escribimos sobre esto. Bueno, dijimos que la temática era la verdad y la mentira. Y me puse a buscar, con los recursos que tenemos todos a mano, que es el teléfono, canciones que hablen de verdad y de mentira, pero no cualquiera. Me puse a buscar tangos. Por más que no hagamos un tango, no quise ir a un género desconocido. Quise ir al barro, a lo nuestro, al lunfardo, si se quiere. Y busqué que, por ejemplo, está La Verdad, así, ¿de quién? De Carlos Gardel. Es una canción clásica que reflexiona sobre la importancia de ser honesto y decir la verdad. Pero también está Mentiras, ¿de quién? De Julio Sosa, que es una canción que trata sobre las mentiras en una relación amorosa.
Pero hay una que me gustó más todavía.
Se llama Verdad Amarga, de Edmundo Rivero, que es un tango que habla sobre la dura realidad de enfrentar la verdad, incluso cuando es dolorosa. Tal vez sea por acá que la mentira y la verdad jueguen una encrucijada donde tengamos que saber en qué momento usar cada una en una canción.
La máquina de hacer canciones con Fede Pesí.
En 68 va a estar el metrónomo de esta canción. Y mientras busco entonces el tempo adecuado para esta canción, voy a empezar a buscar las baterías posibles, que ya dijimos que van a ser medio ochentosas. Así que voy a probar algo que suene así.
La máquina de hacer canciones.
Lo que suena es la creación.
Pensar un artista invitado, porque claro, la premisa de estos capítulos, de esta maquinaria de hacer canciones, es invitar a gente, amigos, colegas, gente por descubrir, gente por conocer o gente conocida, no importa. En este caso, si pienso en Cerati, si pienso en Soda Stereo, tengo un amigo que es un hermano, que se llama Ezequiel Rafart. Es un gran músico platense. Y se canta todo. Lo voy a invitar, lo voy a llamar, le voy a preguntar si se copa en grabar esta canción conmigo.
Guitarras, guitarras, vengan a mí.
Bueno, tal vez lo más divertido para mí,
porque soy guitarrista.
Y cuando pienso en guitarras y pensé en Cerati, pensé en un montón de cosas, porque lo que hacía bien Gustavo era el uso de efectos, el uso de delays, el uso de distorsiones tremendas, pero también de acústicas y también de usar efectos en servicio de la canción. Mucha melodía, mucha inteligencia a la hora de armar los acordes, mucha contundencia y mucho amor también.
La máquina de hacer canciones con Fede Pesí.
Bueno, cerrado el cantante, ¿eh? Ezequiel nos contestó esto.
Hola amigo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Dale, sí, me encanta, me encanta. Mandame el tema, lo escucho y te grabo algo en casa, dale. Abrazo.
Genial, buenísimo. Ahí le mando algo cuando tenga. Le voy a mandar la letra, así él canta. Y también le voy a dar la opción para que él cambie alguna cosita y si quiere cantar distinto, está muy bien. Le doy esa libertad, obviamente, al artista, porque estoy componiendo una canción en la semana. Así que realmente no puedo pensar en todo esta semana. Así que si él se copa en tirar alguna idea superadora, bienvenida sea.
Vamos a descubrir el bajo de la canción, que suena así.
Hay sintetizadores, hay guitarras, hay algún slide dando vuelta, que es un tubito de esos de fierro, de aluminio o de vidrio que se arrastra sobre el diapasón de la guitarra y suena de esta manera. Hay efectos, hay voces, hay algún coro. La canción casi que está terminada. Ya casi estaba terminando, pero me doy cuenta que falta algo. En la segunda estrofa le voy a agregar este sonido, que se llama plac. Se usa mucho en la música electrónica y la verdad que le queda muy bien a la canción. Ya casi la tenemos.
La máquina de hacer canciones.
Con Fede Presi.
Bueno, ahora sí. Para la máquina de hacer canciones, esta canción ya está terminada. Se llama Mentiras Verdaderas con Ezequiel Rafarde en la voz. Y espero les guste.
Mi verdad es todo lo que queda hoy. El refugio eterno de lo que pasó. Sorpréndeme. Sorpréndeme. Principios y un mandato interior. La verdad es todo lo que queda hoy.
Configurar la armonía.
Sincronizar los tiempos.
Colorear las notas.
Mezclar emociones.
Y darle rosca.
La máquina de hacer canciones.
Con FedePC.
Un podcast para escuchar con auriculares.
Provincia Podcast.
Bueno, esto ha sido todo por hoy. En esta semana hicimos una canción que habla de las mentiras y de las verdades, con un invitado que es un hermano, que se llama Ezequiel Rafar, que hizo que la canción suene todavía mejor de lo que lo habíamos pensado y planeado y craneado. En la edición está Lucio Ferreira,
que es de la artística de Radio Provincia.
Los invito entonces a que se bajen la app y que sigan estos podcasts también en Spotify. Mi nombre es Fede Pesí y esto fue La Máquina de Hacer Canciones. Recuerden, los acordes son siempre los mismos. Lo que cambia es la canción. Abrazo grande. Nos vemos en otro capítulo.
Nos vamos de feria.
¿Nos vamos?
Nos vamos de libros.
De libros.
Hasta el 12 de mayo, Radio Provincia está en la Feria Internacional del Libro 2025.
Seguí la programación especial y vivila con nosotros desde el Predio Ferial de La Rural. Agéndatelo.
Presentaciones, charlas, historias, ensayos, relatos, ficciones y no tanto. Feria del Libro 2025.
Desde el stand de la Provincia de Buenos Aires.
Por AM1270.
Programación especial.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
Atención, atención. Tenemos que prevenir el dengue. Y para eso hay una sola manera.
Tapa, lava, tira y gira. Tapa, lava, tira y gira.
En la provincia de Buenos Aires la prevención es todo el año. Sin mosquito no hay dengue. Y ahora también te podés vacunar. Ingresa a gba.gov.ar/dengue y conoce más.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270. FM La Une. Redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anunciar provincia. Que te banca.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da. ¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Swing.
Onda.
Clima.
Combos.
Data. Jazz.
Los domingos a las 22.
Radio Provincia explota de sonidos.
Tangentes en jazz.
La vigencia del programa más persistente
de la radiofonía
argentina.
Talero Pellegrini
nos conduce a la maravillosa música.
Tangentes en jazz.
En provincia.
Provincia.
En la provincia ya podés reservar tu turno médico en hospitales públicos provinciales de manera online. Clínica médica, medicina general, pediatría, obstetricia y ginecología. Hacelo fácil y ahorra tiempo. Ingresá a gba.gov.ar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Apertura 2025 se vive en provincia. En un super lunes caliente por la anteúltima fecha del torneo. Desde las 18:30, el Pincha se juega mucho frente a Tigre. En uno. Y lo vivís con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Manuel Isabe y Andrés Alaluf. A continuación, el Lobo visita a Vélez. Obligado a ganar para soñar con los octavos de final. Te lo cuentan desde Liniers, Sergio Ravena, Germán Testa y Lea Massa. Super lunes de fútbol con Estudiantes y Gimnasia. A las 18:30, Estudiantes Tigre en uno. Y desde las 21:30, Vélez Gimnasia en Liniers. Por provincia.
Bienvenides a mi podcast Feminilla.
Ninja.
Hola, mis queridas amigues hispanohablantes en aislamiento social. Yo soy Lucha y este es un granito de arena para esta cuarentena. En este episodio me gustaría presentarles a Elizabeth Badinter, una filósofa feminista de origen francés, conocida también por sostener opiniones muy polémicas en torno a las maternidades. Ya en 1980 escribió Historia del amor maternal, que es el libro que quiero compartir con ustedes. Allí defiende la idea de que, al contrario de los animales, nosotros no tenemos algo así como un instinto maternal. En este libro nos narra distintas formas sociales que fue adquiriendo el amor materno desde el siglo XVII hasta el siglo XX, y sobre el final asegura que si bien hoy hemos abandonado la idea del instinto por el del amor maternal, seguimos atribuyéndole culturalmente sus mismas características. En 2015 publicó La mujer y la madre, donde amplía estas ideas y asegura que hoy en día los movimientos ecologistas, muchas veces integrados por mujeres plenamente feministas, promocionan un retorno a la naturaleza que ella va a llamar una regresión que profundiza la esclavitud de las mujeres. Y es que Badinter lleva años denunciando cuestiones como la imposición de la lactancia, criticando el rechazo a la anestesia peridural, el rechazo al uso de pañales descartables, de la leche en polvo, entre otras tecnologías que podrían facilitar la vida de las personas que maternan. Pero volvamos entonces a su primera obra, que justamente hoy recobra actualidad y que dejo disponible para descargar en este mismo espacio. Les invito a escuchar algunos fragmentos del prefacio de Historia del amor maternal de Elizabeth Badinter. 1780. El lugarteniente de policía Lenoir constata no sin amargura que sobre los 21.000 niños que nacen por año en París, apenas 1.000 son criados por sus madres. Otros 1.000, privilegiados, son amamantados por nodrizas en la casa paterna. Todos los demás pasan del seno materno al domicilio más o menos lejano de una nodriza a sueldo. Son muchos los niños que morirán sin haber conocido nunca la mirada de su madre. Quienes regresen unos años más tarde a la casa familiar descubrirán a una extraña, la que los dio a luz. Nada prueba que esos reencuentros hayan sido vividos gozosamente, ni que la madre les haya dedicado una atención doble para saciar una necesidad de ternura que hoy nos parece natural. Cuando leemos las cifras del lugarteniente de policía, no podemos dejar de plantearnos algunas preguntas. ¿Cómo explicar este abandono del bebé en un momento en que la leche y los cuidados de la madre representan para él una mayor posibilidad de supervivencia? ¿Cómo explicar semejante desinterés por el niño, tan opuesto a nuestros valores actuales? ¿Todas las mujeres del antiguo régimen actuaron así? ¿Por qué razones la indiferente del siglo XVIII se transformó en la madre pelícano de los siglos XIX y XX? Este cambio de actitudes maternales, que contradice la difundida idea de un instinto propio tanto de la hembra como de la mujer, es un fenómeno curioso. Hemos concebido durante tanto tiempo el amor maternal en términos de instinto que de buena gana creemos que se trata de un comportamiento arraigado en la naturaleza de la mujer, cualquiera sea el tiempo y el espacio que la rodean. Creemos que al convertirse en madre, la mujer encuentra en ella misma todas las respuestas a su nueva condición. Como si se tratara de una actividad preformada, automática y necesaria, que solo espera la oportunidad de ejercerse. Como la procreación es natural, nos imaginamos que al fenómeno biológico y fisiológico del embarazo debe corresponder una actitud maternal determinada. ¿Qué clase de instinto es este que se manifiesta en unas mujeres sí y en otras no? ¿Hay que considerar anormales a quienes lo ignoran? Hace más de 30 años, una filósofa, Simone de Beauvoir, cuestionó el instinto maternal. Otro tanto hicieron psicólogos y sociólogos, en su mayoría mujeres. Pero como esas mujeres eran feministas, simulamos creer que su motivación era más militante que científica. Muchos fueron los que, en lugar de discutir sus trabajos, ironizaron sobre su esterilidad voluntaria y sobre la agresividad y virilidad de las feministas. Es cierto que de un tiempo a esta parte, los conceptos de instinto y de naturaleza humana están desprestigiados. Si nos ponemos a observar de cerca, resulta difícil encontrar actitudes universales y necesarias. Dado que los mismos etólogos han renunciado a hablar de instinto cuando se refieren al hombre, los intelectuales se han puesto de acuerdo para arrojar ese término al cajón de la basura de los conceptos. Así que el instinto maternal ya no es un concepto admitido. Sin embargo, desechado el término, la vívida noción de la maternidad que conservamos está próxima a confundirse con el antiguo concepto abandonado. Por mucho que reconozcamos que las actitudes maternales no remiten al instinto, siempre pensamos que el amor de la madre por su hijo es tan poderoso y tan generalizado que algo debe haber sacado de la naturaleza. Hemos cambiado de vocabulario, pero no de ilusiones. En realidad, la contradicción nunca fue mayor. Abandonamos el instinto por el amor, pero seguimos atribuyéndole a este las mismas características de aquel. En nuestro espíritu, o mejor dicho, en nuestro corazón, seguimos concibiendo al amor maternal en términos de necesidad. Y a pesar de las intenciones liberales, experimentamos siempre como una aberración o como un escándalo a la madre que no quiere a su hijo. Estamos dispuestos a explicarlo todo y a justificarlo todo antes que admitir el hecho en su brutalidad. En el fondo de nosotros mismos, nos repugna pensar que el amor maternal no sea indefectible. Tal vez porque nos negamos a cuestionar el carácter absoluto del amor de nuestra propia madre. La historia de la conducta maternal de las francesas de 4 siglos a esta parte no es muy reconfortante. No solo presenta una gran diversidad de actitudes y calidades de amor, sino también prolongados periodos de silencio. Tal vez haya quienes digan que las declaraciones y las conductas no revelan en su totalidad el fondo del corazón y que queda algo inefable que se nos escapa. Nos vemos tentados de contestarle con la frase de Roger Vailland: no existe el amor, existen las pruebas de amor. Y cuando las pruebas faltan, ¿por qué no extraer entonces las consecuencias? El amor maternal es solo un sentimiento humano, y es como todo sentimiento, incierto, frágil e imperfecto. Contrariamente a las ideas que hemos recibido, tal vez no esté profundamente inscrito en la naturaleza femenina. Si observamos la evolución de las actitudes maternales, comprobamos que el interés y la dedicación al niño se manifiestan o no, la ternura existe o no. Las diferentes maneras de expresar el amor maternal van del más al menos pasando por nada o casi nada. Convencidos de que una buena madre es una realidad entre otras, nos hemos echado a buscar diferentes figuras de la maternidad, incluidas aquellas que rechazamos en la actualidad, probablemente porque nos asustan. Estos fueron algunos fragmentos del prefacio de Historia del amor maternal de Elizabeth Badinter. Acordate que podés seguir leyendo este libro si lo descargás del link que dejo disponible en este mismo espacio. Hasta la próxima.
¡Ninja!
Nos metieron en un espeso bosque de falsedades.
¿Dónde nos perdimos?
¿Cómo identificar lo genuino?
¿Dónde pisar cuando la tierra se abre?
No mientas más.
No mientas más. ¿O no ves que se te
No mientan más? Con Irina Hauser
y Bernard Pertot.
No mientan más.
Es nuestro grito.
No mientas más. Los domingos a las 18 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la provincia de Buenos Aires, todos los niños y niñas de entre 6 meses y 5 años que vivan en municipios de la región metropolitana deberán vacunarse con una dosis de refuerzo contra el sarampión. La vacuna es gratuita y no requiere orden médica. La única forma de prevenir el sarampión es la vacunación. Más información en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
La Vela Puerca vuelve a La Plata.
El sábado 21 de junio en el Club Atenas.
Para festejar 30 años de música y pasión. Entradas anticipadas en Jason y en ticketek.com.ar. No te quedes afuera. El 21 de junio vení a festejar con La Vela Puerca.
Produce el Estudio Producciones.
Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día. Mate y café, harina y palmitos, yerba, mermeladas, cacao picadillo, pata y caballa, arroz y arvejas, sardinas y atún, choclo y lentejas. Marolio le da sabor a tu vida. Marolio está desde el comienzo del día.
Super mayorista Vital.
Aprovecha las ofertas del Vital Fest. Llévate un Smart TV Philips LED Full HD 43 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 43.999 pesos para maratonear tu serie favorita. Además, conseguí hasta 12 cuotas sin interés en aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Y para disfrutar también en la parrilla, matambre por kilogramo, 9.499 pesos. Seguí nuestras redes y viví este gran festival del ahorro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 28 de abril o hasta agotar stock.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
La mejor música a deshoras suena,
suena en la madrugada de Provincia.
Una playlist de canciones para los que arrancan antes que todos.
La madrugada de Provincia.
Con Martín Ferreira.
Lunes a viernes.
De 4 a 6.
En Provincia.
En Provincia.
Estás por hacer algo muy importante.
Muy importante.
Estás a punto de escuchar.
Estás a punto de escuchar el área de contenidos.
El área de contenidos de Radio Provincia te cuenta.
Radio Provincia
te cuenta.
Esto es Recital en tu pueblo.
Invitada de hoy,
Ana Mori. De Bolívar. Bueno, nuestra invitada del día de hoy, y para completar un casillero que tenía muchas ganas de completar dentro del mapa bonaerense, que es la ciudad de Bolívar, es una referente. Bolívar tiene dos referentes fuertes, Marcelo Tinelli y Ana Mori. Estamos justamente con la segunda de ellas. Hola Ana, ¿cómo estás?
Hola Ale, ¿cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Bueno, la idea de hablar con Ana tiene que ver con un recital. Ana vivía en Bolívar. ¿Hasta qué edad viviste en Bolívar, Ana?
Hasta los 19, cuando me quedé un año más después de que terminé el secundario en Bolívar, viví hasta los 19 allá.
Bien, perfecto.
Y después acá en La Plata.
Y después acá en La Plata, exactamente. Bueno, vamos a rememorar un concierto, le vamos a contar a la gente, Auténticos Decadentes, ¿eh? Una visita, sí. Contame, ¿el año te acordás? ¿El año?
Yo creo que tiene que ser o el 90 o el 91.
Bien.
Y lo tomo como referencia porque recuerdo que el recital se hizo dentro de Loft, que fue el boliche que inauguró a finales del 89.
Bien.
Entonces, estoy segura, y en esa época, sí. Ese boliche que marcó, digamos, un cambio radical en el pueblo, porque había un solo boliche bailable que se llamaba Casa Blanca y que había pasado generaciones y generaciones yendo a ese lugar, y abrió esto que era algo completamente novedoso, muchísimo más grande, que abarcaba como también público de la zona,
que
iban a Bolívar a bailar ahí.
Claro, perfecto, se entiende, bien. Boliche, entonces, vos en la secundaria todavía, 15 años, Ana, podemos decir, 15, 16, tendrías ahí.
Sí, 15, 16.
Bien, perfecto.
16.
Vienen los Auténticos Decadentes entonces, se sacaba la entrada previamente, era la entrada al boliche la que se sacaba, ¿qué te acordás del tema?
Normalmente, cuando pasaba un evento así, que era muy poco frecuente, era el tema durante semanas previas. Uh-huh. O sea, que estaban informados desde los chicos que íbamos al secundario hasta el resto del pueblo, porque lo hablaba el diario, lo hablaba el canal local.
La
era
radio
como
local.
El tema de momento.
Claro.
Y generalmente la entrada se sacaba en el boliche, en la puerta, porque el espectáculo pasaba a ser parte del evento de la noche.
Bien, bien.
Y lógicamente eran noches en las que no entraba nadie más porque estaba explotado de gente.
¿Capacidad?
Así que
¿capacidad del boliche? ¿Calculás 400, 450 personas? ¿Habría? ¿Tenés idea de eso? Los boliches tienen eso, ¿no?
No lo sabría estimar.
Sí, sí.
Tampoco, viste, no había tantas reglas ni era tan estricto como se puso después con el tiempo, uh-huh. El tema de la capacidad. El boliche era un lugar muy grande que estaba en una esquina, que hoy actualmente es un shopping en la ciudad de Bolívar.
Mirá.
Tenía toda la planta baja con una pista grande en el centro y después todo un primer piso que balconeaba la pista.
O sea que ya me imagino
que vos podías estar
arriba viendo el escenario en la pista. Entonces ya me voy adelantando a cómo estaba dispuesto.
Sí. El escenario estaba como al final de la pista. Había parte de pista disponible y después estaba lleno hasta las escaleras, ¿viste? Cuando no hay como espacio para que se mueva nadie más.
Me imagino el escenario de buenas proporciones, porque los Decadentes son muchos. Hay que ocupar un escenario con los Decadentes. Hay 9-10 personas siempre arriba, ¿no?
Sí. Un escenario grande. Y eran espectáculos que yo el otro día, cuando rememoraba todo esto, decía, en esa época vos no tenías acceso, no existía internet, no existía YouTube.
No.
Vos no tenías acceso a los artistas, salvo que vieras una revista o que te mostraran algo en un programa de televisión.
Sí, sí.
Pero después vos no los conocías, salvo que tuvieras justo el cassette, el CD.
Bueno, en el boliche, posiblemente en el boliche pasaran a los Decadentes, ¿no? Eso seguramente, sí.
Claro, eso sí.
Eso sí.
Había temas como Vení Raquel.
Sí.
Que era uno de los temas que movilizaba cualquier pista, ¿viste? En ese momento hacía que la gente saltara y bailara con esos temas, así que bueno.
Mirá cómo ha pasado el tiempo, Ana, que el tema ese ha sido cancelado ahora por cuestiones, obviamente, por la letra y demás.
Y por supuesto.
Claro, claro.
Yo pensaba en ese tema que la gente lo cantaba y lo saltaba como si estuviese, como cualquier otra canción que hoy divierte a los chicos.
Sí.
El otro tema que se llamaba Entrega al Marrón.
Claro.
Que también toda la gente se sabía el estribillo, lo gritaban y demás, con una actitud que hoy tan polémica que no podía pasar en un boliche.
De hecho, dejaron de cantarlas. No, de hecho, se terminó de cantar eso. Bueno, contame, si te acordás, vamos a apelar a la memoria, sos muy memoriosa, yo sé. ¿Cómo estaban vestidos los Decadent? Escucho, por lo menos. ¿Cómo estaba vestido? ¿Te acordás de eso? ¿Alguna referencia?
Mira, yo lo que sí recuerdo, que no había como ninguna ropa que vos la notases como muy planificada para ese evento. Bien. Como hoy, cualquier artista sube al escenario y tiene todo un atuendo que ha sido recontraplanificado. Ellos tenían un atuendo muy casual, ¿viste? Era, como si yo te dijera, tenías el pantalón negro con una remera, claro, la que traías puesta, no era esos vestuarios que nada, vos decís, estuvieron planificando. Era como una cosa muy, muy natural, muy espontánea, por decirte. No, pobres, capaz que se habían revestido antes de salir al escenario, pero lo que digo es que no había nada sobresaliente como para, claro, para decir, tenían algo fuera de serie como para recordarlo. Bueno,
algo que le pregunto siempre a todos, y siendo del interior también sabemos cómo funciona, llegaron el mismo día del concierto, estaban antes en Bolívar, se quedaron a dormir después, ¿tenés idea de eso? ¿Te acordás de eso?
Que llegaron en el mismo día del concierto es muy probable, porque la ciudad no es tan grande y tampoco hay tanta cantidad de hoteles o lugares de alojamiento como para que eso hubiese podido pasar desapercibido, ¿viste? Bien. Los hoteles están también ahí justamente en el centro y se hubiese sabido. Así que para mí, sin poder dar certezas de esto, porque yo no tengo la información posta, pero ellos llegaron ese día en el que tocaban y también calculo que cuando han terminado de ir, se han ido.
Se volvieron.
Se han vuelto, sí.
Posiblemente comieron algo ahí y todo, pero se volvieron, está muy bien. No te pregunté esto, ¿era tu primer recital o ya habías visto algún recital de alguien consagrado en Bolívar, no viajando a Buenos Aires? ¿Ya habías visto a alguien en Bolívar?
Bueno, este boliche se ocupó de llevar a varias personalidades, hacer como espectáculos dentro del boliche. Me acuerdo que lo llevó a César Banana Pueyrredón y que yo lo vi en vivo. Pero aparte, en la ciudad solía organizar, es como el festival local que anualmente festeja como el aniversario de la ciudad, que se llama el Canta Bolívar.
Bien.
Normalmente en esos eventos que se dan en marzo, siempre iban algún grupo folclórico o alguna personalidad así de popular, que eso lo llevaba el municipio.
El municipio, porque era parte del Canta Bolívar, que era parte del aniversario de la ciudad todos los años.
Claro, claro, exacto. Bien.
Perfecto, posiblemente ahí viste a alguien, pero bueno, esto como experiencia de recital funciona casi como de las primeras. Entiendo que fuiste con amigas, no sé si te habrán llevado tus padres, no, caminando.
Lo que era en el boliche era con mis amigas, con mis compañeras de secundario, con las que salía todos los santos fines de semana. Al boliche se iba caminando y te volvías caminando también, porque no había ni tantas distancias, ni tampoco era una situación tan alarmante la cuestión de que anduviésemos chicas de noche caminando, qué sé yo, era todo muy tranqui. Uh-huh. Así que yo vivía muy cerca del boliche, así que podíamos reunirnos en mi casa en la previa para ir caminando hasta ahí y después volver caminando inclusive.
Y después volver caminando.
Era todo muy,
perfecto,
muy viola.
Sí. Perfecto. ¿Algún acto de cholulaje? ¿Pediste autógrafos? ¿Sacaron fotos o nada de eso?
No.
Tranquilo.
No, primero, pensá que en esa época no teníamos celulares.
No, claro, es cierto.
O sea, no podías sacarle fotos a nadie porque nadie iba con una cámara de foto al boliche y no tenías otro medio como sacar una foto. Así que yo estimo que si de ese material el boliche guardó filmaciones o el diario, lo que fuera en ese momento, pudiese tener algo para rescatar ese evento, pero después al público no te quedaba más que la reseña del día siguiente de lo que había sido, ya te digo, que lo podía publicar en el diario o podía salir en la tele local.
Bien, bien. Bueno, vení Raquel, entrega el marrón, de las que te acordás.
Y el hit era, total, era Loco tu forma de ser.
Perfecto, me faltaba esa.
Esa es la canción que no importa si te gusten o no te gusten los Auténticos Decadentes, la letra se la sabía todo el mundo.
Todo el mundo, es cierto.
Lo siguen poniendo hoy en cualquier cumpleaños y la gente lo canta.
Se canta en las canchas,
porque
Ana.
Porque la letra...
Claro,
la letra quedó para siempre impregnada, así que la sabemos todos.
Inmortalizada.
Se te amaron de vos, y a mí me dolió loco en tu forma de ser.
Y la última, y ya con esto te despido, has hecho una muy buena reseña. Lo que siempre pregunto también, ¿los volviste a ver a los Decadentes en algún momento después acá en La Plata, en Buenos Aires?
No.
Nunca más.
No, mira. Y vos sabés que los vi mirando la agenda de recitales que en el año pasado me puse a chusmear que iban a tocar en vivo. Y en un momento tuve como un... Y dije, ay, saco entradas para ir a verlo. Bueno, quedó después como esas cosas que uno
mejor
por un segundo lo plantea, pero no lo hice. No los volví a ver nunca.
Mejor. Queda el recuerdo para este podcast de ese momento que te va a quedar para siempre atesorado. Ana, te mando un beso y gracias por haberlo compartido con los oyentes del podcast.
Ay, no, por favor, gracias a ustedes. Les mando un beso grande.
Ana Mori, rememorando los Decadentes en Bolívar.
Recital en tu pueblo.
Escuchar un podcast del área de contenidos de Radio Provincia. Bien ahí.
No hace falta saber lo que te espera.
Suelta, el tiempo ayudará y va a disipar la niebla. Dos pasos para atrás. Fuera, contempla nada más.